mucho gusto saludarte.
Y la veo sonriente, la veo optimista, y eso me da gusto, ¿sabe? Porque los acontecimientos de los últimos días supondrían de parte de Juan Pueblo verle usted un rostro de preocupación, inclusive le preguntarle si ha dormido tranquila, caramba, con todo esto que ha ocurrido, ¿eh? Hablando de seguridad pública.
Sí, bueno, ¿sí? Obviamente estoy preocupada y ocupada, pero aquí de lo que se trata es no decir que no estoy preocupada, claro que estoy preocupada, pero más que todo estoy ocupada en el tema, y yo sobre todo tengo que mostrar tranquilidad a mi gente. Decir que las cosas van a tomar su rumbo, que obviamente vamos a hacer un trabajo de coordinación, porque eso se trata de coordinarte con las autoridades municipales y federales, sobre todo con las federales en el tema de la indelincuencia organizada, que es lo que se ha venido presentando en los últimos acontecimientos, en los últimos días, que es de todo sabido y es muy obvio la manera en los que han ocurrido estos sucesos, lamentables sucesos, sobre todo la muerte de los policías, que tienen una familia, que tienen hijos, padres, hermanos. Es muy, muy lamentable. Pero eso no significa que no tenga que mostrar entereza y templanza ante los problemas que implica gobernar un estado como el de Sonora, un estado fronterizo. Decirte también que en estos 3 años hemos logrado, curiosamente, y aunque sea como una paradoja decir que Sonora es el segundo estado más seguro del país, sí, después de Yucatán, así es, todos los semáforos delictivos lo indican. Y digo, no es consuelo, pero lamentablemente en otros estados están mucho peor. Lo que sí no quiero es que se me contamine mi estado, y eso no lo voy a permitir, y para eso tenemos que hacer acciones muy contundentes y sobre todo llevar coordinación con los nuevos gobiernos municipales, que se debe trabajar en mucha coordinación, y por supuesto con la autoridad federal, tener mayor apoyo por parte de los del gobierno federal, puesto que estos son delitos que tienen que ver con el orden federal.
No va a dejar que se contamine el estado de Sonora. Fíjense, yo he insistido mucho en un tema. La ciudadanía vota por alguien que desee que sea su gobernante para que tome decisiones.
Así es.
Y entonces lo que he estado viendo los últimos días es que usted está decidida y ya ha tomado esas decisiones y va a seguir tomando esas decisiones, de tal manera que quede la percepción general en la ciudadanía sonorense que realmente tenemos una gobernadora con esa templanza de la que habla hace un momento y que está tomando las decisiones propias. Debe haber sido muy difícil para usted, por ejemplo, deshacerse de un Rodolfo Montes de Oca Mena, amigo personal de tantos años. Es algo muy difícil en lo personal. Debió usted haber sentido algo muy especial, ¿no?
Sí, como sin duda, es una persona a la que respeto y admiro, es un profesional, y también respetando su decisión, como debe de ser. Todos tiene su ciclo, es muy difícil en este entorno social que se vive en el país y en el mundo, ser fiscal, hoy por hoy, no es lo mismo que hace 20 años ni 10, y bueno, la verdad es que claro que es difícil, es una gente a la que aprecio y la que respeto, pero también entiendo que debe de haber otro ciclo y que deben de darse otras condiciones.
Ahora, entiendo que lo que viene de ninguna manera es algo aterciopelado, viene un proceso muy complicado. Cuando usted llegó en 2015, pues propuso al Congreso del Estado a quien sería el Procurador de Justicia y el Congreso avaló a Rodolfo Montes.
Por unanimidad, ¿eh?
Ahora sí, ahora se reformó la ley y por vez primera se designó un fiscal y también por unanimidad fue ratificado Montes de Oca. Pero ahora las cosas han cambiado. Yo, y el sentido común me dice que Morena, por ejemplo, los diputados de Morena van a decir, ¡eh, señora gobernadora, queremos el nuestro! Es muy lógico hacerlo. Y esta mañana con Soledad Durazo, usted comentó que mañana va a sostener una reunión con el presidente electo de México y que ahí le va a solicitar una entrevista con Alfonso Durazo Montaño, próximo secretario de Seguridad Pública. A ver, quisiera que clarificara un poco esto. Seguramente está haciendo política. Yo no quiero pensar que le va a entregar la seguridad ya al próximo presidente. Usted es gobernadora, ¿no?
Así es, pero sin duda tengo que pensar que el nuevo secretario de Seguridad Pública sonorense, por cierto, va a tener un gran interés en apoyar a Sonora y ver las acciones que de manera conjunta habremos de tomar una vez que él tome posesión de su cargo. Yo creo que esto no limita el hecho de que sea hasta el 1 de diciembre que él tome posesión de su cargo, o el 2 de diciembre cuando se cree la secretaría. El hecho de que podamos sentarnos a platicar y ver las acciones que en conjunto tendremos que establecer, insisto, en favor de la gente de Sonora. Estamos hablando de delincuencia organizada, maestro, y en este caso, como usted lo sabe, delincuencia organizada debe ser atendida por el gobierno federal, puesto que son los que tienen la capacidad y las herramientas suficientes para hacerlo, ¿no?
Sí, pero no va a ir, por ejemplo, y va a decir, Alfonso, a ver, propón tú al nuevo secretario de Seguridad Pública o al nuevo fiscal.
Eso, para empezar, el nuevo fiscal lo propone el Congreso y luego viene el Comité Ciudadano de Seguridad, a la vez que también el secretario de Seguridad, por cierto, tiene que ver mucho el Comité Ciudadano de Seguridad Pública para nombrarlo. No el Congreso, pero sí el Comité Ciudadano de Seguridad. No hablo de los nombramientos, hablo de las acciones. No solo son las personas, son las acciones y los hechos los que hacen que una institución trascienda y trabaje, ¿no?
Bien, ahora, en el caso del transporte público, ¿sabe qué? Desde que yo tengo memoria periodística, el problema del transporte ha existido. Es un problema hasta este momento sin solución. Y siempre hemos sido testigos, en los últimos 40 años, se lo aseguro, de acuerdos de aumento de tarifas y acuerdos de los permisionarios por cumplir ciertas obligaciones y no las cumplen. Y es la primera ocasión que veo yo que el gobierno del estado decide requisar, tomar por lo menos 200 o más unidades y decir, hey, a ver, no me cumplieron. Hubo un aumento de tarifa el año pasado, no cumplieron, no se dio el buen servicio que aspiraba, a ver, le voy a entrar yo. Eso fue también tomar una decisión, pero ¿y cómo le irá?
Pues siempre hay que pensar en forma positiva, señor. Uno puede estar pensando toda la vida en que le tiene que ir mal. Mira, fue una decisión muy complicada, claro, por supuesto. Mira, más complicado de lo que estaba ya no puede estar. O sea, ya en el tema del tema del transporte público, pues ya no podía estar peor, señor. O sea, nosotros ya habíamos entregado una cantidad muy fuerte, que son 640 millones de pesos, en estos 3 años para el subsidio de los estudiantes.
¿200 por año? ¿200, poquito más de 210 por año?
Exactamente. Para el subsidio del diésel, para el subsidio de la tarifa del estudiante, para el subsidio de la tarifa de las personas con discapacidad de adultos mayores. Y se subió la tarifa el año pasado y no vimos mejora en el transporte. Ninguna, absolutamente ninguna. Y no lo digo yo, lo dicen los usuarios del transporte público. Sí. Los tiempos de espera, que es lo más importante para el usuario, es lo más importante. Los tiempos de espera no disminuyeron, nunca se sabía cuándo iba a pasar el transporte público. Y eso te mueve mucho en una familia, si llegas tarde al trabajo, si llegas tarde a una cita. Y sinceramente yo creo que el usuario merece que uno lo atienda. Fue una decisión complicada, sí, porque un gobierno pues no está preparado para ser operador, ¿no?, de transporte, pero pues tampoco es tan complicado si ya más o menos cuáles las rutas y a qué horas van a pasar. Nos estamos apoyando en taxis para que también presten el servicio, inclusive patrullas en ocasiones. Inclusive le hemos dicho a la gente que sea solidaria, que tiene carro, pues en este tiempo le preste el servicio o lo ayude a su vecino, porque es un tema de solidaridad. No porque no uses el camión y porque tengas tu propio vehículo no te vas a solidarizar con los miles de usuarios que tenemos en este estado. Y sí, recuerdo muy bien cuando un señor se me acercó y me dijo que ya no aguantaba, que por favor los apoyáramos, que la verdad era insostenible, venía todo sudado, era en la época de julio, agosto, y nunca lo voy a olvidar. Entonces dije, ya es momento, se llevaron mucho diálogo, que más hay que aumentar la tarifa para mejorar el servicio. Era el cuento de nunca acabar. Y el tema también fue que pues muchas deudas al Seguro Social por parte de la empresa, 100 millones de pesos, era insostenible.
Y este entonces, día los choferes en su sindicato dijeron, no vamos a salir a trabajar, queremos que nos indemnice, y no queremos que nos los pague Juan, cualquiera, pero que nos pague, o sea, que nos indemnice el gobierno del estado o los patrones originales o algo, pero dijeron, hoy no salimos a trabajar, ya entra ahí la política, ya hay un licenciado Borrego ahí que de parte del gobierno del estado está viendo este asunto.
Esto
es,
no
es
va
más
a ser
complicado de lo que se piensa, señora.
Sí, es más complicado, pero más complicado como estaba no está, eso te lo aseguro. Y todo tiene su solución del punto de vista legal. Obviamente vamos a necesitar tiempo, 3-4 meses, para que el servicio esté en buenas condiciones, no en óptimas, pero en buenas. Ayer se registraron más o menos 200, más de 200 unidades, de las cuales, ¿qué te puedo decir cómo estaban las unidades? No, con trabajo y camina. Hay que repararlas, hay que limpiarlas, hay que ponerlas en buen estado. En fin, hay que hacer muchas cosas, señor, pero uno no puede permanecer. Lo peor que es que pasa es no hacer nada. Y eso sí, no lo van a ver por parte de Claudia Pavlovich.
Yo no creo que estamos viendo una Claudia Pavlovich que está tomando decisiones.
Así es.
Sí, porque el próximo fin de semana ya rinde su tercer informe de gobierno.
Así es. Estamos ahorita en proceso de lo que se ha logrado. Hemos invertido mucho en salud, en educación, que siempre ha sido prioritario. Y el gran reto de esta administración, pues, es la seguridad, como lo es en todos los estados del país, en el mundo. Y finalmente creo que es un trabajo que no solo compete a la autoridad estatal, compete a la sociedad, compete a la autoridad federal y, por supuesto, también a las autoridades municipales en coordinación.
Ahora, solo para terminar el tema del transporte, en un escenario aceptable, dentro de 90 días el servicio se normaliza en términos aceptables para la ciudadanía. ¿Luego qué sigue? Porque el gobierno del estado no se va a quedar permanentemente con él.
No,
pues, ¿Qué va a hacer?
Depende de
lo que... ¿A quién le va a entregar ahora el servicio?
No, pues no es a quién le va a entregar. Se tiene que establecer todo un proceso legal y con toda transparencia, pues ya que se termine un proceso legal, pues vendremos a hacer como... Eso es lo que estoy viendo. Les pedí que estableciera el mecanismo de hacer como una subasta, ¿no? Es decir, ¿quién nos ofrece un servicio que mantenga la tarifa, que no la suba, que obviamente tenga camiones de primera, que se respete el contrato colectivo de los trabajadores, que se les capacite y que obviamente preste un servicio de calidad? Y eso pues tendrá que hacerlo finalmente alguien que llegue y que tenga la capacidad para ello, que espero haya gente capacitada, que estoy segura que sí la habrá para hacerlo. Como ahí lo hacen, como lo hacen en muchos otros.
Pero finalmente es concesionable, pues, desde luego, ¿no? ¿Cuál es la facultad del gobierno del estado en este caso?
De una forma muy transparente y que realmente sea quien está preparado financieramente, capacitado tecnológicamente y con una realmente, digamos, una background, una historia,
sí,
de importante, ¿no? Que no llegue cualquier improvisado, ¿no? Si hay un reconocido.
Bueno, y de regreso a sus primeros 3 años, bueno, a su tercer informe de gobierno, una pregunta. Hay percepciones en la sociedad, es decir, las redes sociales dan cuenta de manera constante de su pensamiento, a veces inclusive de
como
su
fake news, ¿no?
Su
a veces
coraje, a veces, uh-huh. Y hay también mentes perversas, hay de todo. Ahí sí que es una viña del Señor donde hay de todo. Y hay percepciones. Esas percepciones, a veces cuando son negativas para la gobernadora del estado, ¿la perturban? ¿O ella sigue serena de acuerdo a la información que le dan sus colaboradores y en base a esto último camina? ¿O dice, no, yo tengo que cambiar esa percepción negativa que estoy leyendo ahí?
Dependiendo de quién y cómo. Es decir, yo no me baso solamente en lo que me dicen mis colaboradores. Trato siempre de abrirme a la sociedad y de escuchar a mucha gente que no trabaja para mí y que me dice qué es lo que ve y qué es lo que ve que tengo que cambiar. Que es muy importante para mí estar siempre cerca de la gente, permanecer cercana a la gente. Y algo que siempre he visto es que siempre cuando una mujer gobierna, está en un puesto ejecutivo, siempre se dice que hay un hombre detrás de ella.
Bueno, y cuando está un hombre también se dice que hay una gran mujer.
No cuando se gobierna. Cuando un hombre es que tiene una gran mujer a su lado, no es lo mismo. No es lo mismo, pero es una cuestión cultural.
Es que yo creo que en el caso de una mujer, por ejemplo, como en el caso de Claudia Pavlovich, dice, oye, ¿cómo puedes gobernar y al mismo tiempo ser mamá?
Eso sí, ¿no? Y sí es un doble trabajo, porque no es lo mismo ser papá que mamá,
Pero la reflexión...
No, señor, disculpe, pero
la reflexión que está haciendo nos lleva también a ese sentido de percepción, porque creo que no es ningún secreto para la gobernadora que se ha dicho, oye, lo que pasa es que ella no manda, manda a alguien más en el Estado. Ella depende de ese alguien más poderoso. ¿Eso lo has escuchado?
Claro, por supuesto.
Y si el hombre fuera, no se le cuestionaría en ese sentido.
Nunca, y lo he visto siempre. Cuando mi mamá gobernaba, alguien estaba detrás. Recuerdo Dolores del Río cuando fue presidenta municipal. Cuando eres senador y diputada, no, nadie se fija.
Pero cuando eres ejecutiva,
cuando eres ejecutiva, es cuando empiezan a decir siempre que alguien está detrás. Es una cuestión cultural, creo yo. Espero que ahora que ya hay 26 alcaldesas gracias a la reforma, en lugar de 9, es como hace 3 años.
Eso no haya 26 grandes hombres detrás de ellas,
y quién la puso, y por qué, y quién está detrás.
Bueno, pero en el caso que realmente trasciende, que es el de Claudia Pavlovich, tú ya llegaste a una conclusión seguramente, porque... la percepción de que hay una mano fuerte que está en Palacio de Gobierno y que en este momento una dama es la titular de la oficina más refinada de Palacio, pues se demuestra con acciones, con decisiones.
Así es.
¿Sí?
Así es. Como las que he estado tomando y que tengo que seguir tomando y las tomaré en el momento procesal oportuno, dirían los abogados.
Los abogados, sí. Porque como que la rueda de la fortuna ya llegó a una cúspide, ¿no? Y lo empieza a bajar. Están tus segundos 3 años, pero tu segunda parte.
Me platican mucho sobre la famosa cúspide. Yo nunca sentí la cúspide, la verdad.
Estamos hablando de lo cronológico. ¿Sí?
Creo que es muy importante entender, tener los pies en la tierra desde el primer año y saber que va a haber un séptimo año. Eso es la clave de todo. Conducirte con mucha rectitud, con mucha honestidad, con mucha pulcritud, con un gran esfuerzo, con mucha tenacidad de cumplir todos los días lo mejor que puedas con tu trabajo y con tu compromiso de gobernar este estado. Con el gran compromiso de gobernar este estado. Y como mujer, como sonorense, como mexicana, como madre de familia, hija, para mí es un gran honor. Y amo este estado y voy a hacer lo mejor que pueda hasta el último momento por gobernar bien.
¿Qué es bien?
Que los ciudadanos, bien, apegada a derecho, con la frente en alto, con la conciencia limpia, sin contubernios, pensando siempre en el beneficio de los ciudadanos, pero sobre todo de esos ciudadanos de a pie, de esos que utilizan el transporte público, sobre todo de ellos.
Hace 3 años, bueno, tú desde muy joven, me consta, ha recorrido colonias, conociste inclusive el dolor de los más vulnerables, pero en la campaña del 2015, me lo confesó usted en una entrevista, lo que más te dolió es haber confirmado que hay mucho más pobreza en el estado de la que habías tú concebido originalmente.
Sí.
Oye, ¿tú crees que has logrado avances en ese sentido? Porque me pongo a pensar en los hospitales oficiales, en esa crisis, la falta de medicamentos, a veces la falta de un trato digno a pacientes, tantas cosas, ¿no? Y de un pasado reciente que se recrudeció mucho eso y dice, yo voy a cambiar esto. Sí se cambió, pero no es suficiente.
No, no es suficiente. El tema de salud es
tremendo, estar en un pueblo de la sierra y que no haya jeringas o no haya simple y sencillamente...
o no haya un médico en el centro de salud.
Tela pues para cubrir una herida, caramba. Eso es una realidad, ¿estamos de acuerdo? Seguramente ya lo detectó.
Sí, por supuesto que sí. Y sobre todo también la falta de médicos, enfermeras en los centros de salud de comunidades alejadas. Y eso es un problema que tenemos muy serio y muy real, porque ahí es cómo logramos que el médico y que la enfermera vaya a ese lugar y se quiera quedar ahí. O sea, no es a fuerzas, o sea, no puede ser forzoso.
¿Cómo se combina todo, no?
Entonces,
la inseguridad.
Y no inseguridad, porque hay lugares muy tranquilos, simplemente es...
O todos quieren estar en las grandes ciudades. Pues.
Sí, o quieren estar en medianas ciudades, pero no quieren estar en una comunidad alejada de todo. Entonces, es un poco ahí como incentivar a que ellos estén ahí. El tema de los medicamentos, sí hemos abatido mucho la falta de medicamentos. Hay una falta que tenemos, seguimos teniendo, que es en las enfermedades obviamente crónico-degenerativas, como es la diabetes, la hipertensión, porque son medicamentos que se usan muchísimo y hay una constante demanda. Entonces hay que, de repente ya se acabaron y ahí hay cuestiones que tienen que cubrir de temas de licitaciones, en fin. Ese es un tema importante. Y lo otro es, sin duda también, el tema de salud, pues la gran deuda que venimos acarreando, y para que no se les olvide, porque a mí no se me olvida, los 4,000 y más de 5,000 millones de pesos del ISSSTESON, que nunca volvieron a las arcas y que ahí faltan, y que siguen faltando. Y la deuda tremenda a proveedores que se nos heredó, sobre todo en materia de salud, porque ahí, ¿qué haces, no? ¿Qué haces?
Una pregunta final en este espacio, en este espacio. ¿Ha cambiado Claudia en 3 años?
Sí, sí, cómo no. Sí, sí.
¿Para bien?
No lo sé.
¿Ha habido quizá algún cambio para mal? ¿Por qué no lo sabes?
No lo sé, si
ya
para
te
bien.
Acercas a los 50 años de edad.
Así es. Me
y,
tienes muy bien medida mi edad.
Yo creo que... Bueno,
y yo la tuve.
Perdón, no tengo
ningún problema con la edad, al contrario.
Cuando cumpla 50 años los vas a festejar y se va a saber. Tú naciste en 69.
69, bueno, así es.
Pero ya debes de conocerte. Ya debes tú de decir, esto no es lo correcto, esto es lo correcto.
Ah, no, lo correcto e incorrecto sí sé.
Entonces, pero ¿dónde eso no de, te defines?
¿Dónde saber si cambié para bien o para mal? Pues que la gente juzgue, ¿no? No, no es algo que me he puesto, que cambié para bien, cambié para mal. Pues soy más fuerte. ¿Será bueno o no? No sé. No sé si soy más sensible. ¿Será porque tengo 3 hijas? Me puede mucho el tema de droga, que tiene que ver no tanto con el gobierno, señor, tiene que ver mucho con la educación que damos en casa. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que permitimos? ¿Qué es lo que dejamos hacer? ¿Qué es lo que nuestros padres no nos dejaban hacer para nosotros no haber caído en esos temas? Soy, creo, una mejor mamá. No sé si te puedo decir. Una mejor hija. Una mejor ciudadana. Si soy mejor gobernadora, no, eso sí no lo sé.
Eso lo va a decir la ciudadanía.
Eso lo va a decir la ciudadanía.
¿Y tú te sientes bien?
Yo me siento bien con mi...
¿Como gobernadora?
Sí, sí me siento bien. Me siento con un gran, gran compromiso, con una gran responsabilidad, pero con la templanza y la fortaleza como para afrontarlo.
Bien, pues señora, yo le aprecio mucho una vez más que haya estado aquí esta media hora.
Al contrario.
Aquí con Toño, en Grupo Larza Comunicaciones.
Me da mucho gusto, maestro.
Y le deseamos éxito.
Igualmente, maestro.
Éxito siempre.
Espero pronto estar ahí con usted en primera plana también.
Muchísimas gracias, como siempre. Gracias,
gracias
a usted.
Maestro.